Vamos a ver, más ampliar después. Vamos a ver qué es lo que tratan de qué manera y sobre todo cómo queda. De momento es un solo horario oficial en Paraguay. De momento hay que ver si se vuelve a lo anterior, ¿verdad? De tener 2 horas para ajustarlo a justamente ese detalle que decía que amanece más tarde. Ahora, por ejemplo. Bueno, ya está en línea de comunicación el coronel Casco, Carlos Casco. Comandante del Batallón de Inteligencia Militar. Coronel, buen día, gracias por atendernos. Alejandro te saluda. Paisa, buen día.
Buen día, Alejandro, y a tu amable audiencia. Estoy a tu disposición.
Gracias por atendernos, coronel. Demasiado importante el trabajo de inteligencia en todos sus sentidos, este coronel. Y destacar en ese caso el trabajo que vienen ustedes realizando. Y los resultados ya consabido. Entonces, congratulaciones, coronel, a vos y a tu equipo, porque no estás solo en esto. Hay otros frentes de cobertura y de trabajo permanente. Y ya el resultado reciente, repito, que ya del cual fuimos testigos todos, coronel. Entonces, congratulaciones a vos y a tu equipo por esta reciente intervención y el posterior resultado. Así arrancamos, coronel.
Sí, te agradezco mucho y lo dijiste muy acertadamente. Yo justamente ahora estoy conversando contigo porque detrás de mí hay un gran equipo de trabajo, oficiales y suboficiales femeninas y masculinas que son altamente profesionales y que van a dar todo por su país para dar este tipo de resultados y desterrar definitivamente a estos grupos criminales terroristas que se autodenominan EPP, que muchos ya han enlutado a nuestra patria. Imagínate, ellos siempre hablan de la ideología maoísta, leninista, marxista, y casi de 80, o sea, casi 80 personas que ellos ajusticiaron son personas campesinas, peones de estancia, gente que trabajaban en tractores, enlutaron a gente muy humilde, enlutaron a ellos.
Sí, totalmente, totalmente, coronel. Entonces es un contrasentido total a lo que como ellos se denominan y que con sus acciones, o sea, se contrapone. Hay una incoherencia total en ese sentido, definitivamente.
Así mismo, son incoherentes, son cobardes. Imagínate que ellos tienen su reglamento. En uno de los artículos dice específicamente no abandonar al compañero en el campo de batalla. No hace mucho tiempo, Alejandro, de estas personas de una manera irresponsable. O sea, no tienen el más mínimo de apego ni a la vida de sus hijas, llevando a menores de edad en un campamento entre armamento, entre explosivos, vistiéndole de uniforme camuflado y haciéndole que actúen como guardias. Y luego de un enfrentamiento, dejan abandonado a su familia. Manuel Cristal Domínguez, Liliana Villalba. ¿Qué tipo de personas son estos?
Bueno, coronel, buen día. Ricardo Germán le saluda, coronel. Gracias por atendernos. Así como ya le decía Alejandro, y hacer un poco la introducción a la nota y con relación a lo que ha dejado el procedimiento en sí, un resultado muy auspicioso. Relatar un poco de lo ocurrido, coronel. Para compartir con la audiencia más que nada lo que ya sabemos y lo que estamos leyendo, de cómo se había dado la incursión de este grupo que se encontró precisamente, ¿verdad? Con los del EPP y con este resultado, coronel.
Bueno, esto se inicia en el año, específicamente en el año 2024. El Departamento de Antisecuestro de Personas de la Policía Nacional, con quienes nosotros trabajamos hace bastante tiempo, con quienes nos llevamos muy bien, ¿no? Tenemos una sinergia de trabajo increíble, a pesar de que muchas personas dicen que policías militares no lo pueden hacer. Yo te puedo decir totalmente lo contrario, que es el éxito de nuestro trabajo. ellos ya en el 2024 habían detectado la presencia de integrantes del EPP en la reserva de Embaracayú. En ese entonces ellos habían compartido la información con nosotros y con otras autoridades. A partir de ahí entonces comenzamos a alinear los trabajos y los esfuerzos de búsqueda de inteligencia en esa zona, y hace aproximadamente 4 meses esa inteligencia comenzó a subir de nivel, ¿verdad? El porcentaje fue aumentando, aumentando, hasta que llegamos el día sábado ya totalmente con una inteligencia ya muy buena, ya ese porcentaje ya ameritaba realizar una operación militar. Es por eso que presentamos esa propuesta operacional al Comando de Operaciones de Defensa Interna, que a través de la Fuerza Tarea Conjunta planificó esta operación, y justamente el domingo ya tuvimos el contacto con ellos aproximadamente entre las 10 y las 11 de la mañana, y de donde se produjo un fuerte enfrentamiento. Inclusive pobladores de la zona comenzaron a informar de que estaba ocurriendo algo dentro de la reserva de Embaracayú.
Bueno, y esta intervención que se ha dado en la ocasión, ¿se encontraron cara a cara, por decirlo de esta manera, con los miembros del EPP, coronel?
Sí, aproximadamente a 20 metros hubo el encuentro. Uh-huh. Ahí en el campamento, y ahí se desarrolló el intercambio de disparos, ¿verdad? Ellos trataron de cubrir ahí ese campamento, pero finalmente por el profesionalismo de nuestros operadores especiales pudieron avanzar, maniobrar y llegar hasta el campamento. Uh-huh. Y ahí en ese lugar se le encontró ya abatido a Rubén Darío Bernal. Uh-huh. Es importante resaltar que en ese intercambio de disparos y en ese fue un movimiento que realizaron las fuerzas de la tarea conjunta, tuvimos un herido que por suerte ahora, según los últimos informes médicos, está fuera de peligro, está estable, está bien. En ese intercambio de disparos dentro de cada patrulla está siempre una enfermedad de combate, entonces ese con otro personal se encargaron de solicitar la evacuación aeromédica a través de medio aéreo, y ellos procedieron a evacuar a esa persona mientras los otros hacían la persecución del enemigo.
Uh-huh. Coronel, en el lugar donde se da el hecho y cómo se dio después este enfrentamiento y demás, ¿consideran ustedes que hubo un cambio en la operatividad también de este grupo criminal?
Y lo que podemos resaltar es el cambio de terreno, ¿verdad? Uh-huh. Una reserva Cerro Guazú era un lugar, un cerro con mucha quebrada, muy accidentado. El Cerro Guazú, la reserva en Embaracayú, 84.000 hectáreas. Nosotros la encontramos en un lugar prácticamente de 4x3, digamos, es más o menos diciendo la dimensión de ese campamento. Lo llamativo era la cantidad de explosivos que tenían, y también es como si fuera que acordonaron con explosivos el área perimétrica de ese campamento. Y lo nuevo que pudimos ver es que a su huida por su ruta de escape que ya tenían planificado, comenzaron a hacer detonaciones para cubrir su huida y tratar también de afectarnos con los explosivos y la esquirla que produce esos explosivos.
Que por suerte no se dio, ¿verdad, coronel? Teniendo en cuenta, creo que, por decirle, el operativo que estaban llevando adelante y en el encuentro, el enfrentamiento que mantuvieron con el grupo, a consecuencia de del personal herido, tuvieron que replegarse por unos momentos, ¿verdad?
Solamente se replegó el enfermero y el otro personal que le ayudó para llevarle hasta la zona de pozo del helicóptero, porque eso también ya se planifica, ya hay planes, sí, de contingencia en caso que ocurra esto. Estos personales ya saben en qué coordenadas tienen que irse para poder hacer la evacuación rápida del personal, y en la comunicación más o menos ellos ya están detallando qué tipo de herida tiene el personal, así para que así el médico que vaya en el helicóptero ya tenga los medios necesarios para hacer los primeros auxilios, digamos, para poder evacuarlo a otro nivel más de atención.
Coronel, ¿qué hay con relación a Magna Mesa? Tengo entendido que el personal herido habría comentado que se encontró cara a cara con ella y que él habría disparado y que estaría herida ella. ¿Qué información tienen al respecto, además de la víctima fatal en la ocasión, que es el López?
En base a lo manifestado por los operadores especiales, ellos mencionan que habían observado dos mujeres y una de las mujeres tenía las características físicas relacionadas a Magna Mesa.
Es que por eso se presume que cree ella entonces que estaría herida entonces Magna Mesa, coronel.
Por la magnitud del intercambio de fuego que hubo en ese lugar, es muy poco probable, o sea, es muy difícil decir que nadie se va a herir ahí. La probabilidad de que se hirieron a por lo menos dos personas ahí es muy alta.
¿Y encontraron rastros en ese sentido que pueda conllevar a esa presunción, coronel?
Nosotros hicimos los trabajos también durante el operativo y después del operativo. Las operaciones continúan. Es imposible que salgan de esa reserva ahora mismo, porque prácticamente la reserva donde encontramos el campamento es un campamento donde es difícil acceso, es un campamento que se encuentra más o menos casi a la mitad de la reserva. Contaban con dos cursos de agua de donde se proveían de agua, tenían mucha logística, tenían. Lo que me impresionó es las cantidades de granadas que estaban preparados, que probablemente iban a ser utilizadas en nuestras contras, y también en los chalecos que ellos abandonaron en ese lugar. Cada chaleco tenía dentro de sí, tenía granadas individuales también para ser utilizados o para lanzar a nuestras tropas, que también lo hicieron en ese enfrentamiento.
En la huida.
En la huida, sí.
Ya, ahora con relación a los elementos incautados que, conforme vimos en imágenes, son cuantiosos, coronel, todo esto van a ser sujeto de análisis luego para aportar datos, informaciones que a ustedes les serviría para seguir con el trabajo y tomar las acciones propias, respectivas, y ir viendo otras cuestiones igualmente como se viene dando en ese sentido, coronel, ¿no?
Sí, la cantidad de evidencia es impresionante. Estamos hablando de computadoras, celulares, tablets, y nuestro análisis principal se va a centrar en obtener más datos de inteligencia, pero principalmente en buscar datos que nos pueda llevar al paradero del señor Oscar Denis y también del policía Delio Morinio. Justamente nosotros nos hemos comunicado con los familiares, ellos les hemos informado que fue abatido Rubén Darío Bernal participó del secuestro de...
López, no es coronel.
Sí, Rubén Darío López, perdón. Me equivoqué.
Sí.
Y había participado del secuestro, ¿verdad?, del ex vicepresidente Oscar Denis. Entonces nuestro análisis, una vez que lo disponga así la justicia, se va a comenzar a trabajar por eso. En ese sentido se va a hacer un trabajo conjunto con el departamento de antisecuestro.
Coronel, a él se le atribuye también el asesinato de la pareja de alemanes que fue secuestrada en su momento, y después creo que ya ante la presión ejercida justamente por la gente de la FTC en su vida, eliminó a la pareja esta y huyó del lugar, ¿verdad? Se presume que pudo haber tenido participación activa en ese hecho, ¿verdad?
Sí, eso ocurrió en una estancia Luisa, en el departamento de Concepción, en el distrito de Azote. Justamente ellos le secuestraron dentro de esa estancia a esta pareja de alemanes, quienes eran los dueños de esta propiedad. Y al día siguiente del secuestro, ellos intentaron cruzar una de las rutas principales ahí de la zona que conduce desde Uyahú a Azote, y fue en ese lugar donde él él prácticamente ahí, digamos, arrodillado, ajustició a esta sí. pareja de alemanes.
Así es.
También es muy importante recordar que ellos le fusilaron a un brasileño allá en la estancia del Ciervo, departamento de San Pedro, en donde filmaron esa ejecución y luego, digamos, esta ejecución lo filtraron a través de diferentes medios para poder causar terror. Y desde ahí, viendo esa imagen, uno puede darse cuenta de qué clase de personas. Estos no respetan la vida, no le respetan a nadie.
Así es. Coronel, volviendo un poco al procedimiento en sí, por todo lo hallado en este destacamento, ¿se puede decir que llegaron al destacamento central de esta agrupación donde ellos estaban permaneciendo hace bastante tiempo por la cantidad de cosas encontradas y por la forma de, por la protección que ellos generaron en el entorno de ese campamento, porque estaban manifestando por los explosivos enterrados, verdad? Que sí, evidentemente ese sería su fuerte, ¿se puede considerar o no, comandante?
Esa es la principal, digamos, forma en que están tratando de afectarnos a nosotros a través de los atentados con artefactos de explosivos improvisados. Los atentados, digamos, nosotros los militares ya hemos recibido a consecuencia de eso, en donde en la primera vez fallecieron siete militares y en la segunda vez fallecieron tres militares. En esa vez usaron gran cantidad de explosivos, se calcula que por lo menos 30 kilos de explosivos usaron, esa garrafa de 13 kilos, por esa garrafa colocaron los nombres de las personas que habían sido abatidos durante el operativo ahí en Cerro Guazú, filmaron eso, ¿verdad? Y eso también, después de ejecutar esa acción en contra de nuestros personales, ellos dieron publicidad también de esa acción.
Bueno, y en esta ocasión se puede considerar un procedimiento exitoso, si bien todavía faltan muchos cabos sueltos para que ir juntando, tener la certeza qué pasó con Magna Mesa, qué pasó con otra mujer. ¿Creen ustedes cuántas personas estaban en ese lugar en el momento en que se produjo el enfrentamiento, coronel?
Bueno, en cuanto, o sea, nosotros lo que, en base a las evidencias que encontramos, en base a las hamacas que encontramos que utilizan para dormir, aproximadamente en ese lugar estaban entre 10 a 12 personas. Ay. Es importante destacar que, imagínate, no va a ser un campamento cualquiera tener esta cantidad de elementos. Y ese es un campamento donde tenían artefactos, soldaduras, para poder preparar los explosivos improvisados para ser utilizados en nuestra contra. Uh-huh. Nosotros encontramos mucho explosivo ahí.
No, coronel, por eso justamente yo le decía, ¿se puede considerar entonces, por todo lo encontrado en dicho lugar, que este era, digamos, el campamento principal del grupo?
La probabilidad es altísima, uh-huh, en base a la evidencia que encontramos, de que ese sea el campamento principal. Uh-huh. Es importante también decirle que el EPP hoy en día está compuesto por 13 integrantes. Son 7 hombres, entre ellos están 2 indígenas y 6 mujeres, y entre esas 6 mujeres están una indígena. Uh-huh. Dentro de esos 6 hombres está Danielito Villalba, el único varón de los Villalba que queda dentro de la estructura criminal. Uh-huh. Pero hoy en día los objetivos de alto valor estratégico para el gobierno nacional son Manuel Cristaldo Mieres y Liliana Villalba. El tercero en importancia fue neutralizado en esta operación, que es alias Loro.
Uh-huh. Es que el abatido.
El abatido, uh-huh, así mismo.
Uh-huh. Y permanecen como líder Manuel Cristaldo Mieres y Liliana Villalba.
Liliana Villalba, ellos son pareja sentimental. Sí. Dentro el abatido también tenía su pareja sentimental dentro de la estructura. Uh-huh. Es Ley Sequeira, que es casi seguro que estaba también ahí en ese campamento. Uh-huh. Encontramos escritos, cosas que aparentemente iban a solicitar a algunas personas ahí de la zona, tal vez algún marihuanero de la zona que le haga el favor de traerle las cosas, ¿verdad?
El apoyo logístico.
El apoyo logístico. Nosotros le llamamos a eso red de apoyo al terrorismo, los RAP.
¿Y ese que creen ustedes que también ellos usan a la gente que están en el narcotráfico a modo de ayuda y de alguna forma también, supongo, ellos también actúan como bocinas o alertando de repente en algunos casos, ¿verdad? Porque ahí con los aparatos celulares que tienen, así que existe reciprocidad a la hora de llevar adelante los también el cuidado de los procedimientos en sí, ¿verdad?
Sí, ellos comparten un área en común, pero nosotros no tenemos indicio ni evidencia de que ellos se benefician del proceso del cultivo de la marihuana, de la venta de marihuana, o darle protección a los marihuaneros para que ellos puedan, o cobrarle porque ellos puedan plantar ahí. Tratan de tener una buena relación con ellos. Yo no te molesto a vos, vos no me molestas a mí. Y nosotros,
pero se alertan cuando hay procedimiento o presencia de la fuerza de la FTC, por ejemplo, ¿verdad?
Se alertan, eso sí, tienen una gran capacidad ahí en esa zona porque según los datos de inteligencia van recorriendo parcela por parcela de marihuana tratando de ganar esa adhesión, y siempre con el discurso de que ellos defienden a los pobres, que ellos no le van a hacer... Ellos pues siempre dicen que no, hay que está prohibido deforestar, que está prohibido destruir cursos de agua. ¿Y qué? Están ahí en un mismo área con marihuaneros que están destruyendo nuestra reserva natural. Ahora se está tomando mucha atención a eso. Imagínate, son haciendo los cálculos, son casi 10.000 hectáreas de ese monte, de los 84.000 que existen en la zona, que utilizaron o están utilizando para cultivo de marihuana. Y ellos conviven con ellos ahí. O sea, es un contrasentido en varios puntos de lo que ellos pregonan.
A partir de este hecho y en el terreno, como sabemos y nos indicó Coronel, ¿podía tomarse algún tipo de determinación conjunta en cuanto a algún tipo de dispositivo a implementar en las reservas naturales a partir de este hecho?
Justamente nosotros, la reserva en Baracayú está siendo, digamos, manejada por una organización que se llama Moisés Bertoni. Ellos son los que tienen los personales, tienen los guardabosques que se encargan de eso. Y hoy en día nosotros estamos, digamos, teniendo mucho contacto con ellos, se están organizando reuniones interinstitucionales porque se está visibilizando mucho este problema de la deforestación en este sector. Entonces estamos trabajando con todas las instituciones para resolver este problema de una vez por todas.
Bueno, coronel, de hecho podemos considerar el operativo un éxito. Se puede decir que falta poco para el exterminio total, porque ya lleva años del trabajo que se viene realizando en ese aspecto. En cada procedimiento se dan en algunos casos enfrentamientos, abatidos, y de esa manera van también ustedes mermando a esa fuerza enemiga, por llamarlo de esa manera, coronel, y ojalá pronto se pueda dar el exterminio total de todo esto, ¿verdad? Porque pocos son los que quedan hoy día de lo que fue en principio el EPP, coronel.
Sí, así mismo, y el éxito de todo esto es el trabajo en equipo, el trabajo interinstitucional. También yo tengo que hacer otra vez nuevamente un reconocimiento a todo ese personal que trabaja dentro del departamento antisecuestro.
Y también los caídos, coronel, que ya sí, se ha tenido en todo este tiempo, ¿verdad?
Sí, justamente la motivación que nos lleva adelante es digamos, darle una tranquilidad a los familiares de estas personas que perdieron la vida trabajando contra este grupo criminal terrorista, ¿verdad? Ellos tienen todavía de nosotros cuatro de nuestros fusiles, ¿verdad? Y para nosotros eso es una prioridad número uno. Lastimosamente incautamos varios fusiles ahora, pero no los fusiles
de las Fuerzas Armadas.
De las Fuerzas Armadas,
que lo tienen ellos como trofeo ahora, y ustedes también con la ganas de recuperar.
Así mismo.
Bueno, coronel, en ese sentido, de hecho, este procedimiento puede dejar y recabar ustedes datos importantes para seguir en la persecución de esta gente por lo hallado en ese lugar, ¿no?
No, claro, evidentemente, muchas veces todo lo analizado, muchas veces nos ayudaron y nos orientaron a otros tipos de trabajo, y también a tratar de anticipar y prevenir cualquier situación que ellos quieran desarrollar en contra de nosotros.
Bueno,
agradecerte, coronel, por este contacto. Y bueno, nosotros estamos abiertos para lo que ustedes consideren y esperemos que en una próxima volvamos a hablar de buena noticia en sentido de resultado de trabajo de inteligencia, que es fundamental, coronel.
No, yo te agradezco a vos el tiempo y el espacio, el poder un poco visibilizar que hay paraguayos de bien, que hay paraguayos comprometidos con su país, que quieren hacer bien las cosas. Y que estamos trabajando de manera silenciosa. Ajá. Por eso nos llaman los soldados del silencio.
Sí, pero con resultados. Bueno, un abrazo, coronel, buena jornada y congratulaciones de vuelta a vos y a tu equipo.
Gracias a usted y a su compañero de trabajo y a la amable audiencia.
A las órdenes, señor. Muy amable. Coronel Carlos Casco, casi igual, ¿eh?